titulares de esta hora. Líderes políticos de oposición en Venezuela proponen presencia estudiantil en diálogo con el gobierno. El presidente Obama iniciará este martes una gira por 4 naciones asiáticas. Y decenas de miles de corredores y casi 1 millón de espectadores participan en el Maratón de Boston.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tovinger en la producción y Calvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En Venezuela, algunos líderes políticos de la oposición solicitan la presencia del sector estudiantil e insisten en la aprobación de una ley de amnistía, mientras el gobierno nacional se prepara para lanzar una nueva ofensiva económica esta semana.
Tras más de 2 meses de intensas protestas en todo el país y sin una solución clara al conflicto venezolano, el presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, durante conferencia de prensa, se refirió a la situación política y económica del país.
Los sectores más pobres están absolutamente execrados de un plan integral de desarrollo humano.
Sin embargo, el parlamentario opositor Richard Blanco afirmó que es indispensable aprobar una ley de amnistía para los que la oposición llama presos políticos, al tiempo que criticó que las reuniones de diálogo no sean públicas.
Si algo quiere saber el pueblo, es precisamente las negociaciones, subrayo negociaciones como un término positivo, para darle solución a los graves problemas que tenemos los venezolanos.
Entre tanto, el vicepresidente Jorge Arreaza señaló que el gobierno de Venezuela continuará participando en las reuniones de diálogo y pidió a la oposición que aproveche las conversaciones para lograr la pacificación.
No desaprovechen esta oportunidad. No busquen ustedes diálogo entre élites y entre cúpulas, porque eso no lo van a lograr.
En este orden de ideas, el dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, señaló que no se puede establecer un diálogo sincero mientras continúe la presunta represión.
Tenemos a un pueblo que ha sido víctima de la represión, en su mayoría jóvenes y estudiantes, que ha generado más de 40 muertes. Más de 2.000 detenidos y detenciones en general, muchas de ellas ilegales.
Mientras, el canciller Elías Jagua recibió al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para profundizar las relaciones económicas.
Uno de los temas que vamos a tocar es la profundización y concretar lo acordado en la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños respecto al acercamiento y la creación del foro China-CELAT. Y que esta visita...
Desde la capital venezolana hacemos contacto con Álvaro Algarra para ampliarnos más sobre la situación actual. Álvaro, María Corina Machado tenía previsto acudir este lunes al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso de amparo contra el presidente de la Asamblea Nacional. Cuéntanos qué sucedió al respecto.
Hola Angélica, en efecto la dirigente opositora María Corina Machado introdujo esta tarde un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia por la presunta violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales tras perder su investidura como diputada debido a la participación en una asamblea de la Organización de Estados Americanos hace un mes. Aseguró que por elevar la voz de los venezolanos, el Ejecutivo la acusa de traición a la patria y de merecer la pena de muerte. Acotó que en el país no hay justicia, pero la habrá y pronto. Machado, quien estuvo acompañada por su equipo de abogados, aseveró que el impedimento de entrar a la Asamblea Nacional se violan las normas y la soberanía popular. Desde ese momento, Machado ha emprendido una gira internacional en la cual estuvo por Sudamérica, Brasil, Perú, también acudió a Estados Unidos y también participó en Europa, en el Parlamento Europeo, Angélica.
Álvaro, ¿hay planes de alguna protesta o manifestación esta semana?
Angélica, las manifestaciones continúan en algunos sectores del país, especialmente en la ciudad de Caracas y en Valencia. Este domingo se realizó una gran marcha con la participación de miles de ciudadanos que expresaron su apoyo a los grupos de estudiantes que permanecen acampando frente a la oficina de la sede de la Organización de Naciones Unidas en el país, exigiendo la presencia de una comisión que venga y constate la situación que se vive en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente Obama parte este martes en un viaje a Asia que lo llevará a 4 naciones. Una de las principales tareas del mandatario será nivelar las ambiciones territoriales de China, que están creando fuertes tensiones en esa región.
Durante la gira, el mandatario visitará Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas. Cada una de esas naciones tiene disputas territoriales con Beijing por islas en el Mar de China. Y aunque Ucrania se encuentra a miles de kilómetros de esos países, lo que sucedió en Crimea ciertamente preocupa a la administración Obama cuando se trata de esta situación en el noroeste de Asia. En varios niveles del gobierno estadounidense se cree que Beijing pudiese adoptar las acciones de Rusia en Crimea como modelo en las disputas territoriales. Sin embargo, analistas aseguran que hay grandes diferencias.
Hay un tratado de seguridad entre Japón y Estados Unidos que obliga a Estados Unidos a intervenir. China lo sabe. Creo que incluso aún más ahora porque el gobierno estadounidense ha enviado una serie de señales muy claras, cada vez más claras a China, de que Estados Unidos estaría involucrado en cualquier conflicto armado.
Al mismo tiempo, calmar estas tensiones también tiene un gran tinte económico.
Obama está aquí porque en el noreste de Asia está el número 2 de la economía mundial, China, y el número 3, Japón, y Estados Unidos es el número 1. Si algo pasa, tendríamos a las 3 economías más grandes del mundo luchando una contra la otra, y eso es un escenario que Estados Unidos quiere evitar.
La primera escala del mandatario será Japón, donde aparte del tema territorial, un importante convenio económico, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, formará parte central de las conversaciones con el primer ministro Shinzo Abe. Luego Obama partirá a Corea del Sur y de allí a Malasia, que no ha recibido la visita de un presidente estadounidense desde 1966. Y por último, viajará a Filipinas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Decenas de miles de corredores y casi 1 millón de espectadores se reunieron en Boston en el primer maratón después del atentado terrorista ocurrido el año pasado que cobró la vida de 3 personas y lesiones a otras 250. Este lunes intentaron demostrar que la ciudad se ha recuperado y ha recuperado su espíritu bajo un fuerte operativo de seguridad.
Un minuto de silencio para recordar el atentado antes de que 36.000 atletas iniciaran el recorrido de más de 40 kilómetros. Heather Abbott perdió parte de su pierna en el ataque y corrió el último kilómetro junto a la mujer que la encontró en el suelo y ayudó a salvarle la vida.
Solo puedo imaginar que va a ser muy alentador y me va a dar una sensación de aceptación.
A lo largo de la ruta del maratón se llevó a cabo un operativo de seguridad sin precedentes. Bajo tierra, en una sala de control de alta tecnología, agentes supervisaban las señales de 100 cámaras de seguridad.
Cualquier problema o cualquier persona que presente una preocupación podrá ser monitoreada rápidamente.
Adicionalmente, unos 4.000 policías patrullaban la zona, 500 de ellos encubiertos.
Es importante destacar que esta carrera atraviesa 8 ciudades, además de Boston. Eso significa que requiere de mucha coordinación y mucha comunicación.
La semana pasada, una falsa alarma puso a prueba los esfuerzos policiales y trajo recuerdos dolorosos del año pasado. Un hombre dejó una mochila en una olla llena de confeti cerca de la meta. La noche del domingo, antes del juego de béisbol de los Red Sox, Boston recordó a las víctimas y honró al personal de emergencia. Como parte de los esfuerzos de seguridad, las autoridades le pidieron a los espectadores que dejaran sus mochilas y coches de bebé en casa. Esto, aunque no había una amenaza específica. Iscar Blanco, para La Voz de América.
El Departamento de Estado será sede de la conferencia Nuestro Océano o Nuestros Océanos entre el 16 y 17 de junio. En la capital estadounidense. Al encuentro asistirán funcionarios del gobierno, científicos, defensores del medio ambiente, empresarios y los hombres y mujeres cuyo bienestar y medio de vida depende del océano o los océanos. Allí se discutirán, según anunció el secretario de Estado John Kerry, 3 temas fundamentales: pesca sostenible, contaminación marina y la acidificación.
We will engage the science and we will explore the challenges.
Involucraremos la ciencia y exploraremos los retos. En última instancia, vamos a trazar un camino a seguir para lograr un océano más sostenible y saludable. Esta conferencia va a aprovechar lo que ya hemos logrado en este sentido y será un comienzo muy importante para un esfuerzo mucho más grande, porque si vamos a pasar un océano saludable a la próxima generación, debemos actuar con mucha más fuerza que ahora. El Kerry citó al legendario oceanógrafo Jacques Cousteau, quien dijo que la historia del hombre ha luchado contra la naturaleza para sobrevivir.